Es sábado, es 30 de agosto de 2025 y este es el cuarto episodio del podcast diario de Quinótico desde Venecia 2025. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Comenzamos con una silla vacía que no es para Guillermo del Toro, nos habría encantado tenerlo aquí para comentar su Frankenstein. Será para Yanina Pérez Arias, que es una personalidad incluso más brillante que la de Guillermo del Toro, que está llegando de un sitio que nos va a interesar mucho preguntarle, porque viene de la pre-party de la película. Pero nos conformamos con Matías Jarrebolledo, buenas tardes.
Bueno, conformamos, me encanta la expresión. Muy buenas, encantado, apabullado, pasado por encima por esa película totémica que es Frankenstein, ahora la comentamos.
El repuesto de Yanina también es María Guerra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero bueno, esta cantidad de ofensas, ¿qué manera es de recibirnos en un sábado por la tarde? Que es el momento ideal para echarse la siesta, levantarse, tomarse tostadas con mermelada y no tener que venir aquí a recibir insultos en lugar de estar en la mani, que es lo que me gustaría.
Y la marca blanca de Yanina o la Yanina de Hacendado, Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
También me puedes presentar como el compañero de cama, prácticamente no de cama, pero sí de habitación de Yanina, que solo soy. Marca blanca no lo soy.
Solo eres, efectivamente. Bueno, como decía María Guerra, en este momento, cuando veníamos hacia el Palacho para grabar este podcast en los estudios de Fred Film Radio, hemos visto la cabecera de la manifestación de Venecia for Palestine, que salía de Santa María Elisabetta, que es como el puerto de los vaporetos del Lido, el gran puerto, y vendrá hasta el Palazzo, suponemos por los tiempos, que para manifestarse en la alfombra roja siguiente a Frankenstein, que es a las 6:45, pero bueno, en algún momento dado ellos intentarán acercarse a la alfombra roja y parece que la muestra de Venecia ha dicho que se podrá manifestar, pero que no podrá haber un escenario para dar un manifiesto, ¿no?
Claro, o sea, pueden entrar las personas que quieran entrar para ver la alfombra roja, pero no se va a dar las instalaciones, ¿no? Lo que se dice, leer luego el manifiesto final, eso no. Había muchos helicópteros, mucha policía y sí, sí, había manifestantes, pero tardan una hora y pico en llegar.
Sí, porque por el recorrido que tienen que hacer, yo creo que les va a pillar para la película de la noche, no sé si será para la de Gianfranco Rossi, pero bueno, lo contaremos en el próximo podcast y desde luego lo contaremos en Quinótico. La gran película del día, lo estamos diciendo, es Frankenstein de Guillermo del Toro, una película que por varias razones, la primera, él mismo lo ha confesado, porque es una película autobiográfica en cierto sentido, la segunda, por el tótem cultural, literario, que supone la creación de Mary Shelley, que viene de los mitos antiguos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es uno de los referentes literarios de nuestro tiempo. Y tercero, porque cinematográficamente Guillermo del Toro es uno de los más grandes. Esta es... Adelante, Yanina Pérez Arias, al plató. Gracias. Esta es una película de la que tenemos que hablar, sin duda, y es la película del día. Bueno, Yanina, hola, ¿qué tal?
Chao, hola.
Ahora cuando acabemos de la película nos cuentas de dónde vienes.
Ok.
Vale.
Perfecto.
Que es en la pre-party, ¿no? De Guillermo del Toro.
Sí, así es.
Vale, venga. Pues decíamos, por esas tres razones hay que dedicarle un buen tiempo a Frankenstein, así que venga, Matías, ¿quieres empezar tú? ¿Te apetece empezar tú? Ataca a la película del Toro.
Ataca, la recibo con alegría, la recibo con vítores. Me he enamorado esta mañana de una película que es la del Frankenstein de Guillermo del Toro y deberíamos llamarla así todo el rato. Es Frankenstein, coma, de Guillermo del Toro, con todas las letras, porque, bueno...
O sea, es un poco hacer una del Drácula de Coppola, ¿no?
Un poco sí. La he hecho suya por todas las partes, le ha quitado a la novela las partes que no le interesaba, y eso que es bastante fiel, quiero decir, todo lo... Hacerla un poco, no es spoiler, los primeros dos minutos de la película, partimos también en la zona más al norte del norte, partimos también con un barco que se queda encallado y partimos con la figura del monstruo recortando en silueta. Es un prodigio. Vamos a empezar por cosas. Es que tengo tantas cosas que decir que es como es raro.
Voy a hacer varios turnos, porque
te pasa
que
por encima.
Tiempo.
Voy a ir con lo técnico, que me parece como lo que llama la atención en el primer plano. Es una película que te pasa por encima. Es una película en la que todo es real, en la que, salvo dos planos contados, lo digital no se siente, no se percibe, por ejemplo, con una película con un presupuesto homologable como es Wicked, en la que todo era falso, en la que que todo era feo. Aquí no. Aquí hay...
una pequeña maldad.
No, a mí me encanta Wicked, pero la peli es fea, como ella sola. Y hay, sobre todo, una destilación de lo católico a través de lo gótico que es increíble. Y creo que es principalmente lo que a mí me gusta más allá de esas tres historias de amor. En la peli, la historia de amor de un padre y un hijo, ese rechazo que hay ante la creación, la de un amante despechado, que también pasa por la figura de Oscar Isaac, y sobre todo la de un director con una historia, con un proyecto que lleva 30 años dirigiendo y que ahora entraremos en eso. Pero si has visto todas las pelis de Guillermo del Toro, en realidad ya has visto Frankenstein. Claro.
Y aún así quieres verla. Que por cierto llegará unos días a los cines en otoño y después a Netflix. María.
Bueno, es que hay que ponerse, ¿no? Son las 8:30 de la mañana. La sala grande, ¿no?, que es la sala noble de la mostra en la que Mussolini y compañía se sentaban y todas las estrellas de Hollywood. Pues empieza la película. Yo también tenía un poco la sensación, como dice Matías, de que ya hemos visto todo Guillermo del Toro.
María ha entrado gruñendo, vamos, sí, a contarlo todo. En plan de, ¿qué nos va a contar este señor luego?
Yo estaba un poco como diciendo, pero si ya hemos visto todo lo gótico, hemos visto todo. Y entonces yo tenía todo el rato la sensación, me parece muy acertado lo de el Drácula de Coppola, porque es exactamente estar viendo un clásico en tiempo real y estarte dando cuenta de que estás ante un clásico, de que todo lo que ha hecho Guillermo del Toro hasta ahora era para llegar aquí, y lo que más me ha impresionado ha sido el cómo palpitaba la sinceridad. O sea, es una película que habla de la responsabilidad del creador o del padre y del perdón, y lo hace desde la ternura, y porque todo está en el monstruo. O sea, yo creo que todos los actores están por debajo, y es esa figura trágica, doliente, que me recuerda mucho al espíritu de La Colmena, ¿no?, al momento del intercambio con Ana Torrent. Ese es el tono sentimental, que es de estar con el estómago llorando, que decía una compañera que si no lloras con esta película es que te has pasado todo el día, toda la vida jugando a la Play, entonces tírate por el barranco. Pues a mí me parece que es un absoluto, una genialidad, y bueno, claro, es que está hecha por un hombre que es un superdotado en lo intelectual y en lo humano, porque es una bestialidad lo inteligentísimo que es y lo generoso. O sea, a mí me hemos quedado locas.
Janina, que estaba también en ese trío, la, que hemos visto la película juntos.
Ahí estábamos en la sala grande y, a ver, con cada escena nos salíamos de nuestro asombro, porque, claro, es que este es el reto, ¿no? Te enfrentas a un clásico y lo haces tuyo. Y además tienes las santísimas bolas, el coraje de ponerle otro punto de vista que no está en la novela, ¿no? De crear ese punto de vista. No estoy haciendo spoiler porque esto va a estar en todas las críticas, porque es algo que llama la atención. Llama la atención también ese look de rockstar que le da a Oscar Isaac haciendo de Víctor Frankenstein y su viaje de encarnar la rebeldía y de ir por delante con la ciencia hasta dejarlo caer de rodillas, ¿no? Y sin una pierna. Entonces, claro, todo este viaje es fascinante, y también quiero también hablar de Mia Goff, que ha dado muestras en esta película de cómo una actriz a la que hasta antes de ayer, salvando un par de películas que ha hecho de género que ha tenido muy buenas críticas, no era considerada una buena actriz. Y el trabajo que hace Mia Goth aquí me parece notable, ¿sí? Es un trabajo donde ella ha trabajado la voz, sobre todo, porque ella tiene una voz muy particular, la escuchamos en la rueda de prensa, esa es su voz, María, mientras que en la película es otra cosa, y le da como que este personaje femenino representa algo más de lo que se podría esperar del clásico. Y claro, eso también es otra lectura que le da Guillermo del Toro a la película. Y claro, es un prodigio desde el objeto mínimo que está puesto en cualquier parte, hasta el vestuario, que es una burrada de belleza, que también complementa a los personajes y los arma, los pone allí y te lo crees todo, aunque sabes que esa criatura monstruosa, llena de ternura y de una violencia sin igual, va en ese camino buscando y preguntándose qué carajos es la humanidad, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, a mí me ha flechado por completo.
De lo que has dicho, en la rueda de prensa, Guillermo del Toro ha precisado que habían dibujado al personaje de Oscar Isaac, que es el doctor Víctor Frankenstein, más como un artista que como un científico. Y por otro lado, que él quería que la criatura fuera guapa y quería que fuera de alabastro, casi como si fuera una estatua, ¿no? Dani, ¿qué te ha parecido Frankenstein?
Es curioso porque Guillermo del Toro, siendo un gran maestro, eso no hay ninguna duda, también es un cineasta que muchas veces ha sido fallido en las películas que ha hecho o que no ha llegado a alcanzar lo que se proponía o que se le han caído muchos proyectos, que me hace pensar en ese gag de los Simpson que dice que nadie da el Nobel por el intento de química. Pues es que aquí le ha salido química y de una forma impresionante. A pesar de hacer una adaptación de un clásico que ya hemos visto muchas veces en pantalla, como hizo con Pinocho, que veníamos de muchas adaptaciones y decíamos, otra vez, la ves y dices, sí. Otra vez. Él ha contado muchas veces que es su historia favorita, que lleva más de 20 años queriendo hacerla, y efectivamente es como si toda su carrera se hubiera dirigido a este momento. Que él hace arte, que hace artesanía, que todo es real, que puedes habitar esos sets, ya lo sabíamos. Y aún así hay que repetirlo cada vez en este mundo tan digital en el que vivimos actualmente. Pero a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es lo increíblemente emocional que es la película. Y creo que es donde se separa sobre todo de otras adaptaciones, lo humanista que es, hasta en la representación de esa criatura que interpreta Jacob Elordi, que, como decía Matías antes, llegó al proyecto tres semanas antes, porque se cayó Andrew Garfield por problemas de agenda. Y es increíble. Yo no pensaba que Jacob Elordi, en este caso, podía hacer lo que hace con esta criatura. Hablaba Janina de la voz de Mia Goth. ¿Qué voz tiene Frankenstein? No sabemos exactamente cómo se ha creado. Pero es que, más allá de eso, que es pura magia cinematográfica, es tan expresivo. Y entiendes tanto lo que está pasando, esos sentimientos que le anhelan, y hablábamos de violencia, pero sobre todo la violencia es la que recibe él como personaje, y él rebota violencia, y al final todas esas experiencias pues le llevan al prólogo que vemos de la película en el norte más norte del mundo. Pero es una película que es arrebatadora, que cinematográficamente es extraordinaria. ¿Qué vas a decir de Splat a estas alturas? Pero los colaboradores, me he fijado que hay gente nueva trabajando con Guillermo del Toro, que está bien que se saneen estas cosas, porque al final, si no, todo suena un poco haya visto dentro de una excelencia. Pero es que creo que es una cima auténtica para su cine.
Y sale Santiago Segura. Hay un cameo.
El dato.
Trigger warning.
Eso no os vamos a decir cómo. Y en la rueda de prensa le han preguntado y ha dicho algo así como que le había prometido un papel que era el que él se merecía.
Y entonces, cuando la veáis, lo entenderéis.
Le hago un papel que es el que se merece. Bueno, a mí es una película que es tremendamente mainstream. Porque es verdad que todos hemos entrado como diciendo, ¿cómo nos vas a volver a contar? Él lleva muchos años hablando de Mary Shelley. Cuando ganó el BAFTA en 2017-18 por The Shape of Water en Londres, dijo, este es el país de esa mujer de 19 años que escribió Frankenstein en 1818. Y entonces, claro, es el momento en el que la revolución industrial estaba mecanizando el mundo.
Y la película, perdón, que te corte, está situada después de Mary Shelley.
Sí,
de la muerte de Mary
Shelley.
Sí,
y entonces, claro, Mary Shelley lo que le movía también era los avances, las inquietudes científicas, los avances de la medicina, pero decía hoy del Toro que era sobre todo una película autobiográfica, o sea, una historia para la propia Mary Shelley, en la que hablaba de sus dolores y también de los dolores personales, ¿no?, de Guillermo del Toro. Entonces, la película, que claro, tú dices, hemos estado ahí, Karloff, lo hemos visto todo, y sin embargo él de una manera absolutamente mainstream, hablando de la filosofía más alta, porque si ayer hablábamos del bla 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 de Guadagnino, hoy se han tocado, hay un momento en el que el monstruo dice palabras, ideas, y entonces tú notas de repente la densidad de lo que como una palabra y una idea puede aparecer en la cabeza de alguien totalmente virgen, y es increíble cómo va arrastrando conceptos elevados y a la vez los va humanizando. Entonces, es verdad que a mí me obsesiona mucho la política y estaba todo el rato pensando los tecnológicos, los tecnobros, los brothers. Claro, yo estaba pensando, ¿quién va a perdonar a estos tíos? ¿Qué les mueve? Pero tengo la sensación de que esta película habla de la humanidad, solamente de la humanidad, entonces tiene muchísima más profundidad. O sea, yo creo que hay, bueno, ahora está el tema también de los premios, ¿no? ¿Qué hacemos con esta bomba de relojería? ¿Necesita Guillermo del Toro un Oscar? ¿Estaba Ted Sarandos en la primera fila?
Bueno, y tanto, y ha tenido palabras muy elogiosas con él, ¿no? Ha dicho, habíamos hecho serie de animación en Netflix, tal, y vino y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, Pinocho. ¿Y qué más quieres hacer? Y dije, Frankenstein. Y le dije, pero te va a costar mucho dinero.
Y dijo, da igual. Pues,
y dijo, venga, para adelante.
Que le pague en las montañas de la locura, porque ahí es donde va a acabar Guillermo del Toro si no consigue adaptar ese relato nunca.
Venga, Matías.
Nada, brevemente, quería hablar un poco de lo que decía María y expandirlo. La peli humana también es humanista y, por lo tanto, está llena de grietas. Es imperfecta. Y eso es lo que la hace redonda. Y hay dos grietas recogiendo también...
Eso lo ha reivindicado también Guillermo en la rueda. Ha dicho,
sí.
El derecho a ser imperfecto.
Claro. Me parece que es lo que la pone perfecta con un lacito para que sea una de las pelis del año. Una de esas grietas pasa por el personaje de Mia Goth, que me encanta lo que decía Janina sobre la interpretación. Ella está brutal. A mí no me gusta nada, no me ha gustado nunca sus registros, ni siquiera con Ty West, en Pearl quizá un poquito más, y aquí está increíble. O sea, es una labor de contención, de salirse de sus cosas, de sus cauces habituales, pero sin embargo creo que Del Toro, que nunca, salvo quizá en La forma del agua lo intentó un poco, pero nunca ha hecho grandes personajes femeninos en el sentido de bigger than life, sino que son dispositivos, aquí utiliza a Mia Goth como su dispositivo final. O sea, es el dispositivo, es la rueda que mueve toda la película. Más allá del protagonismo de Oscar Isaac, que para mí está brutal, para mí. O sea, no se ha puesto, creo que, muy en valor, ni aquí ni con demás compañeros de prensa, pero creo que Oscar Isaac está muy bien en esta película para lo que se exigía de él. Y luego hay otra brecha, aparte de la del género, que es la de lo contemporáneo. Claro, aquí Del Toro podría haber mirado a James Whale, podría haber mirado incluso a Mel Brooks, lo hace un poquito en las dimensiones del laboratorio, pero las referencias son del ya, son del ahora. Hay una imagen onírica del ángel guardián que viene a visitar a Oscar Isaac en sueños. Ese ángel rojo no bebe de otra persona que de Hideo Kojima. O sea, es una referencia directa a su amigo Hideo Kojima y a su trabajo en los últimos 10 años en los videojuegos. O sea, es plano a plano todas esas secuencias de sueños. Entonces, que Del Toro sea capaz no solo de lamerse las heridas a un nivel narrativo, sino en lo estético, referenciar cosas de la hora y no hacer como un pozo de nostalgia onanista, para mí me parece de verdad la demostración de maestría. Me ha puesto un poco el pelo de punta, perdón lo ridículo, pero es que es increíble que el tipo sea capaz de salir de su carcasa y de presentarse así, presentarse desnudo en la película.
Hablemos de los premios, venga, porque en la videocrítica que hacíamos María y yo hace un rato ahí abajo, que veréis en redes sociales o habréis visto ya, decíamos que tanto esta película como La Gracia eran las que más consenso reunían de cara al León de Oro, y Dani decía detrás de la cámara, ¡y Park Chan-wook, y Park Chan-wook! Bueno, ¿cómo está ahora mismo el leonómetro?
Las tres películas que has dicho, básicamente.
Mañana sería el Ecuador, digamos, de la competición.
Sí, aquí lo que hay que mirar muchas veces no es lo que pensamos nosotros, sino quién está opinando de las películas. Sobre el papel, Frankenstein no es una película que encaje con el jurado que está deliberando durante los próximos días, pero al mismo tiempo...
¿Tú te imaginabas a Lucrecia Martel diciendo Joker?
No, pero es que voy precisamente a eso. Los cinco, de alguna forma, nos ha pasado la peli por encima y ha conectado emocionalmente muchísimo la película. Y creo que cuando, si hay algo que puede anular lo intelectual, es la emoción. Y esta película está cargada de emoción. Así que por ahí no descarto que pueda pasar. Y también me está pareciendo un festival de grandes interpretaciones. Es decir,
¿y de cara a los Oscar, tú ves que esto tiene recorrido?
A ver, es que las técnicas tienen que estar en todas partes, absolutamente. Y en mejor película, evidentemente, y mejor dirección también. Pero es que incluso Estoy convencido de que vamos a ver actores nominados este año que no van a estar tan bien como lo está el reparto de esta película, que es una cosa que me sorprende mucho y habla muy bien de Guillermo del Toro, también lo hacía en La forma del agua, que siendo un artista increíblemente plástico, en estas dos historias, por ejemplo, que son las que han estado en Venecia, cuida muchísimo a los personajes y cuida y deja el espacio a los actores para que hagan su trabajo. Él probablemente esté a mil cosas mientras está haciendo la producción, pero muchos directores te dicen que el principal trabajo es elegir la persona perfecta para hacer un personaje. Y aquí creo que te sorprende y me gustaría que fuera reconocido. Y Netflix debería ser la principal apuesta, por lo menos hasta que veamos la película de Bigelow, porque Jake Kelly se hundió un poco y al final los que van a sobrevivir son, en teoría, los actores. Pero es que Frankenstein es la peli de todas las candidaturas.
Jake Kelly la veo en la tarde del domingo de Netflix, no en los Oscar, pero yo a lo mejor me equivoco, María.
Sí, no, bueno, estoy pensando en Christoph Waltz, que hace una vez más de sí mismo, que yo puedo entender, incluso hace de sí mismo en las ruedas de prensa diciendo borderías. O sea, que tiene su gracia. Pero es verdad que Isaac está haciendo un papel que es maldito. O sea, es que el doctor Frankenstein está condenado de antemano y esa emoción, esa locura artística, es que es verdad que ahí hay una definición de la locura del científico que en otras películas era una parodia. Y aquí se puede entender lo que es la locura del artista, ¿no? Cómo se ha equivocado.
Y el maltrato que ha sufrido por parte de su padre, ¿no?
Claro, entonces en eso es muy, muy... Pero bueno, otra cosa que me gustaría decir es un poco la pregunta que se puede hacer este jurado, que es bastante autoral, y es ¿para qué le sirve un segundo León de Oro a Del Toro? ¿Para qué le sirve? Yo creo que eso, bueno, Payne no ha tenido mucha suerte en los festivales. Es como el chico listo que era muy listo, pero luego se quedó que no era tan listo. Y bueno, entonces yo creo que es verdad que no se sabe nunca los jurados, pero yo creo que es tan listo Del Toro y lo tiene todo tanto que a veces se quedan sin, que puede ser una posibilidad de que se quede sin premio. Yo creo que en el fondo no es muy importante para él, porque es lo que quería hacer este gran aterrizaje. Y es verdad que los festivales a veces hunden a las películas. Una película no va bien, puede tener una mala recepción, eso que decimos del marco conceptual, y puede parecer tocada, y esta película, pues la verdad es que no, ha salido volando.
Exactamente eso me ha dicho Carmen Maura, por cierto, hoy en una entrevista con ella. Dice que tiene como una relación complicada con los festivales porque ella ha visto cómo se encumbraban algunas obras, pero otras quedaban hundidas absolutamente y se creaba ya una narrativa para las películas y era imposible salir de ellas. Yo en mi cabeza estaba pensando en Rainbow de Paco León, la verdad. Pero sí, lo ha dicho así.
Oye, ahora que hablamos de los Oscar y enseguida pasamos a otro señor que también tiene un León de Oro, en paralelo a este festival se está celebrando el festival de Telluride, a muchos kilómetros de aquí. Se acaba de pasar hace unas horas Hamnet, la película de Chloe Zhao, que ha tenido unas críticas maravillosas y que lanza dos actores a la carrera de premios, a Jesse Buckley y a Paul Mescal, por sus papeles en esa película. O sea que hay que estar atento a aquella orilla y a esta, Dani.
Había mucha curiosidad porque todo el mundo esperaba que
Hamlet... Y mañana, cuando oigáis esto, podéis leer la newsletter de Daniel Mantilla de los premios. Exacto, que contará esto seguro.
Que tengo que buscar cositas al respecto. Pero había mucha expectativa y mucha curiosidad por ver si era mala realmente esta adaptación de Maggie O'Farrell, porque el cuerpo pedía que estuviera en Venecia. Chloe Zhao ganó el León de Oro con Nomadland. Obviamente no iba a venir con Eternals. Encajaba, en teoría, a la perfección que compitiera con esta película. Resulta que parece que es buena. También es cierto que Telluride es más generosa con las críticas que Venecia o Cannes, así que hay que leer un poco entre líneas. Y también había mucha curiosidad por ver qué importancia le da a Paul Mescal, porque hace William Shakespeare, pero ni siquiera en la obra se pronuncia su nombre en ningún momento. Veremos qué pasa, pero esto ya ha empezado. La temporada de premios, lo sentimos, ya está aquí.
No lo sentimos, nos encanta. Bueno, hoy era el día de los leonados, porque estaba el leonado Guillermo y el leonado Gianfranco Rossi, que ha venido con Sotto le Nuvole, con un documental Bajo las Nubes, que vamos a comentar brevemente. Hace unos años ganó el León de Oro con Sacro Gra. Como hoy queremos guardar un poquito de tiempo para las pelis españolas, Rápidamente, María, ¿qué te ha parecido lo que has visto de Soto Le Nuvole?
Bueno, pues es que Rossi es un documentalista poético y tiene una mirada muy profundísima sobre lo que enfoca, ¿no? Sacrogra era un documental sobre una arteria que circunvala Roma, que son como 70 kilómetros, y él esta mañana hablaba en la rueda de prensa sobre lo que queda fuera de campo, que está en sus películas tan importante como lo que está adentro. Entonces, Bajo las nubes es una mirada a la zona de Nápoles, cerca del Vesubio, que ha habido una época con unas erupciones, con terremotos, y se ven a los bomberos, a los arqueólogos. Es un viaje, luego también hay unos arqueólogos japoneses que vienen a hacer unas excavaciones, aparecen los restos de los niños, de unos niños muertos por el Vesubio en Pompeya, y cómo quedaron destruidos, o sea, se quedaron paralizados, muertos instantáneamente. Entonces su película es una manera de reflexionar sobre el tiempo y sobre el ser humano y sobre lo que ha pasado en este planeta y ha pasado en Italia. Y cómo en Italia van pasando
capas, ¿no?
de ladrillo, de historias, de gente, de abuelas que se quedan solas en casa. Entonces, bueno, pues es otra vez poesía pura. Y yo decía un poco que es raro, es que es muy raro en una mañana verte de Frankenstein a continuación, la película de Rossi en blanco y negro, que es verdad que el blanco y negro es completamente una otra realidad alternativa, porque el blanco y negro no existe en nuestras cabezas, a no ser que seas dalcotónico. Entonces, bueno, a mí me parece una... Claro, es totalmente... Eso lo decía, no sé si lo decía Alcaine, ¿no? Que el blanco y negro es absolutamente surreal, es una mirada surreal. Entonces, me parece una película muy evocadora y, como siempre, muy, muy inteligente.
Dani, ¿algo que aportar? Todo de acuerdo, ¿no?
No, María lo ha contado muy bien. También, por ejemplo, vemos fragmentos de películas que han en las que ha aparecido el Vesubio, como Te querré siempre, de Rossellini, y aparecen, lo vemos además desde un cine, como con cierta distancia.
Sí, un poco desvencijado, además.
Sí. No va la imagen a plano ahí directamente. Y es esa conversación como entre el presente, el pasado
y
la presencia tan invasiva de un fenómeno tan loco como tener un volcán en tu ciudad. Yo este año he estado en Sicilia y veías el Etna y sabías por las noticias que había estado en activo poco antes. Y hay pequeños momentos también costumbristas muy graciosos. Hay una llamada de emergencias que es graciosísima en la película, la verdad. A ver, te preguntas por qué está en la competición, porque este año Venecia ha incluido muchísimos documentales fuera de concurso. Lucrecia Martel podría estar perfectamente... en la competición. Se estrena la película esta noche.
Hora, sí.
Y Poitras también, Laura, por Poitras, ejemplo, que ganó el León de Oro hace unos años. Pero no está. Han elegido también, supongo, porque es un habitual del festival y el cine italiano no siempre tiene tantas grandes películas que programar a competición.
Y este año todavía al menos dos, que son La Gracia y esta, ¿no? Bueno, hablemos del cine, de las películas españolas que han tenido en los últimos dos días, entre ayer y hoy, su puesta de largo aquí en el festival. La que más destaca es Estrany Riu en catalán, el debut en el largometraje de Jaume Claret Muxart. Siempre digo los apellidos al revés, que me perdone Jaume, pero es que lo de poner los dos apellidos a veces me confunde cuál es el primero y cuál es el segundo. Jaume Claret, que cuenta la historia de una familia en un verano alemán, porque están de vacaciones en Alemania con su bicicleta. Habrá que preguntar a Janina si reconoce esos caminos o esos ríos alemanes. Y en el fondo es un viaje de comunicación de experiencias amorosas entre la familia, de comunicación del primer amor, de descubrimiento de ese primer amor en caso del hijo mayor de la familia, que es un adolescente. Y es una película, digamos, delicada, contemplativa, que ha tardado 7 años en realizar y que ha tenido en general muy buenas críticas en el festival. Matías.
Todos mis amigos son buenos catalanes, ya no votan a RC, solo a Junts en las generales. Es un poco la reflexión de la que parte un poco la peli. No.
Y su comentario de Letterboxd también.
Sí, total. Es una chanza, perdonad. Me engancho al adjetivo de contemplativa que has tomado. Y es contemplativa y a la vez magnética. Es decir, es una película que es muy bella de ver, pero como decíamos en la videocrítica con Dani, tiene chicha, tiene argumentos, se agarra de puntos de interés para que sigas pegado a la pantalla. Es cine catalán at its best, en plan, en de los últimos años es como un compendio de esta dirección de fotografía extremadamente cuidada, de esta sensibilidad con los personajes, de este cuidado, de esta empatía con los sentimientos por los que están pasando, pero no se llena de sí misma, no se embelesa, no es una película en la que nadie se vaya a aburrir por, hablando en plata. Quiero decir, vamos, estamos aquí en un festival, la peli va en horizonte y la peli debería tener una entidad y la tiene, la demuestra, y además creo que tiene un músculo más allá de lo sensible, que tiene una fuerza como de una mirada. Pienso en Muerte en Venecia, también porque estamos aquí, pienso como en Antonioni, como esa rabia que está dentro de la película, aunque la película parezca que está silente todo el rato, creo que hay rabia dentro de la película, creo que hay como ganas de demostrar cosas, ganas de demostrar no solo de un cineasta, sino del protagonista, que me parece una cosa bárbara, es un debutante y te quedas mirándole todo el rato, la mirada es increíble y es difícil encontrar esa inocencia, sobre todo en un coming of age o un growing of age,
así me lo definió en el de A. Jaume hace unos meses. A mí me gusta muchísimo una cosa de la película, que es una representación muy original del deseo a través de la fantasía. Hemos visto muchas historias, aunque no es una salida del armario esta película, ni mucho menos, como que ya nace fuera de él, que es una cosa también que se diferencia a otros relatos que hemos visto en las últimas décadas o a otras películas de este mismo año como Muy lejos o como Más palomas. Y esta se siente que es una peli de una persona pues de 2025 y que emocionalmente se ha educado de una forma distinta. A mí me gusta mucho cómo cuida los lazos entre ese adolescente que está ubicándose todavía, que está descubriendo el sexo, por ejemplo, que está descubriendo la curiosidad, el hedonismo, digamos, y cómo lo ven desde fuera. Por un lado, su hermano pequeño, la persona que probablemente el otro ha sido su referencia siempre, y de repente le ve descolocado y como que descubre la adolescencia no a través de él, sino del hermano mayor, y esos padres que intentan ir de modernos para hacer sentir bien a su padre. Eso choca pues mucho con lo que hemos visto, con las historias de rechazo en los relatos queer, y efectivamente es muy evocadora. Él hablaba del cine de los 90 de Claire Denis, de cineastas franceses como Assayas también, o sea que sí que tiene,
y Alad cita en la entrevista que tuvimos aquí,
una pretensión artística. Es un punto más, diría, que una cineasta como Carla Simón, pero creo que presenta un cineasta que tiene muchas cosas que decir y sobre todo un lenguaje propio y muy hermoso.
Bueno, a mí me parece que sí, que es un cineasta que es de los pocos que hay que puede narrar en imágenes y no tiene que explicar nada, y eso es una cosa, es muy, 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 muy extraño que suceda. Eso lo tiene. También tiene una manera de hacer elipsis muy inteligente, nos ahorra mucho metraje inútil. Es verdad que te resulta un poquito un Call Me By Your Name catalán, y luego, claro, tiene ese. Yo creo que a veces puede resultar un poco antipática por su estrato social, es absolutamente pija. Entonces, eso te arruga un poco la nariz, ¿no? Y claro, porque es verdad. Y luego, a mí, eso en el fondo me parece bien, porque el cine es. Todos los estudiantes de las CAC. Habrá muy pocos que puedan permitirse este semejante disparate de dinero, ¿no? Entonces, evidentemente, esta película está hablando clarísimamente del cine y el arte pertenece a una clase social, y me parece súper valiente que lo haga así, sí, con todas las letras, ¿sabes? Porque sí. no se esconde, porque por ejemplo yo en mi vida me he ido a un viaje de esos porque me bañaba en el Bisuerga con mis cinco hermanos.
Pero, quiero decir, que van con la, en bici, con la, ¿eh?
no van, van en bici, vamos,
van en bici, no,
pero
van,
ya te digo,
no
yo
van en jet,
lo
tampoco,
que cuesta eso, que como madre tampoco me llevo a mis hijas,
no, pero quiero
y
decir,
eso me parece bien, el no esconderte, o sea, el no esconderte de dónde sale este cineasta. Pero claro, quiero decir una cosa que es obvia y que a la salida del cine mucha gente pensaba, porque también el cine es clase social, y yo creo que estamos ante un cineasta que tiene una manera de narrar espectacular, y yo le compro totalmente esta película, pero quiero la película de la madurez.
Yo, fíjate que creo que lo que dices tú está más conectado, tiene una parte de conexión con la clase social, por supuesto, pero está más conectado con el recorrido que ha tenido la película por laboratorios, con su construcción a través de 7 años. Creo que la película, por ese proceso de depuración, es una película quizá un poco demasiado higiénica. es una película que le falta un poco de suciedad. Es decir, suciedad, la adolescencia es messy, como dicen los ingleses, el parenthood es messy por dos. Es decir, es todo perfecto, es todo idílico.
Porque
es suave,
los padres quieren huir de los hijos y los hijos quieren huir de los
padres. Entonces, la película, que a mí me gusta, me parece muy interesante, creo que su propia creación ha sido tan en laboratorio, bajo una campana higiénica, que eso se traslada a la pantalla, y creo que es un cineasta que tiene todo, ahora mismo todos los galones para salir a la calle y enfangarse.
Sí. Pero yo creo que hay pequeños momentos cotidianos en la película que sí capturan eso. Por ejemplo, hay una escena en la que el chico, que debe tener unos 16 años, intenta masturbarse en mitad de las vacaciones y no puede.
Perdón, pero esa masturbación es muy higiénica.
Bueno, ¿qué querías ver tú exactamente?
No tiene que ver con lo explícito del plano, tiene que ver con la mecánica de la escena. Es muy higiénica. Es decir, tú puedes ser un padre modernísimo, pero es todo demasiado higiénico. Ahí hay una cosa de screwball comedy en ese momento, cuando un padre te pilla, no se puede evitar.
Es una peli deliberadamente preciosista. No vamos a decir la manifestación que escoge Claret Mouchard para representar ese deseo, con una figura mitológica, digamos, pero es que ya está en otro lugar. Yo no la vi tanto pija como elevada culturalmente. Y lo de Call Me By Your Name es cierto. Hay momentos en la peli que te hace pensar en esa escena, que yo me reí cuando vi Call Me By Your Name y me encanta, me parece una película maravillosa. Pero cuando empieza a llover en esa campiña italiana y el padre, la madre y el hijo se encierran en casa y se ponen a leer literatura clásica en alemán. ¿Vale? Claro.
Le falta un melocotón a esta película. Vamos a ver.
En la tienda de campaña, precisamente, en esa escena.
No juegan al chinchón, no.
No.
Comentario breve. No sé si alguien de nuestra audiencia vio Música, de Ángela Schanelec. ¿Os imagináis que esa peli fuera buena? Pues ese es Extraño Río.
Janina entrevistó a la directora, puede decir que es una cosa.
Ahí hay un director, y venga, me parece importantísimo reconocer cuando alguien tiene las... narra así. Porque el cine es narrar así. Entonces, bueno, es una presentación, y lo que me parece trágico es que un cineasta tenga que estar 7 años esperando que la película vea la luz.
Sí.
Como decía ayer Guadagnino, lo único que quiero es rodar. Y eso me parece absolutamente legítimo. Y en lo del paseo, yo no había pensado en lo del paseo por los laboratorios, también me parece una forma de tortura. Entonces, claro, pues sí, es verdad que lo del cine tiene una salida muy, muy complicada, pero es perfectamente legítimo intentar.
Micro, Janina, porque vamos a hablar de otra película española, que es Calle Málaga, de Mariam Touzani, protagonizada por Carmen Maura. También nos contará Dani su conversación con Carmen Maura, que también estuvo aquí en el estudio de Fred. Bueno, Calle Málaga, película sobre una mujer española que nació en Marruecos y que sigue viviendo en Marruecos, y cuya hija va a verla y le dice: mamá, hay que vender la casa familiar porque estoy fatal de pasta. Papá, cuando se murió, dejó el piso a mi nombre, así que la vendo y te vienes conmigo a España a vivir. Y Carmen Maura dice: mi vida está aquí, no me hagas esto. Y a partir de aquí, el argumento de la película. ¿Qué te pareció Calle Málaga, Janina? Que es una película eminentemente de público.
Exacto. Es que esta directora hace películas con una vocación de público, pero que... A ver, que... Que no se entienda mal lo de la vocación de público. Piensa muy bien cómo puede contar un tema espinoso, y lo ha hecho con sus dos películas anteriores, pero que la gente se ría o llore, o que se meta en la historia, ¿sí? Y ella lo logra con Calle Málaga. Otra vez, digamos. Y lo logra también, no solamente gracias a la historia, sino a una Carmen Maura que está inmensa. Esta Carmen Maura que es así como desenfadada, que tiene esos ojos tan juveniles, ¿no? Y yo la vi con público y tengo que decir que en todas las escenas que había que reírse, hubo risas. En todas las escenas donde hay un altercado con una peluquera, hubo aplausos, ¿sí?
Esa es buena, esa es buena.
Así que bueno, y esto lo logra esta directora, que tiene una mirada bastante fina, para hablar de temas que pueden obviarse, pero para mí era bastante, o pueden pasar por obvios, ¿no? Para mí era bastante, cuando vi la importancia que tiene ese momento de una hija que saca a su madre de una casa. ¿Dónde vas a meter a esta vieja? O sea, ¿dónde? A mí me pareció el colmo de la deshumanidad, o sea, pero por favor, ¿cómo se te ocurre? Y me encanta que tenga un final que no es ni Hollywood, ni final feliz, ni final cerrado, y que no hay una evidente, digamos, reconciliación, ¿sí? Que es un final bastante osado, diría yo.
Bueno, tenemos que ir terminando, así que últimos apuntes. Brevemente, Carmen Maura, hits de tu conversación con ella.
¿Cómo de grandes quedan los hits?
Un minuto.
A ver, pues podríamos decir que da la sensación de que Carmen Maura no estaba encantada con el proceso de trabajo de Maryam Tonzani, ¿vale? Porque ella, cuando empezó a rodar, descubrió que la directora del Caftán Azul le gustaba mucho repetir mucho las tomas. Y eso no le ha encantado.
Está en cada toma de la película, está en todas las escenas.
Exacto, está en todas las escenas de la película. Ha estado 2 meses y medio viviendo en Tánger. Ella era feliz con su casita viviendo allí y con el equipo. Pero es que lo ha dicho como 4 veces, ¿vale? Que le hacía repetir mucho las tomas. Y que le hubiera gustado hacer el personaje un poco más cómico. Y Marta Tura nos ha hablado, por ejemplo, del marrón que tenía con esta película y que era consciente, porque es un personaje que tiene pocas escenas y que la propia premisa de la película es muy dura desde un punto de vista emocional y español también. Es difícil de entender en España que una hija de 40 años decida dejar a su madre sin casa. Tiene alternativas, puede vivir, por ejemplo, con ella en Madrid o en la residencia para españoles de Marruecos, que es gratis, de Tánger. Pero claro, es una jugada que es difícil de defender como actriz. Y a mí lo que más me gusta de la peli es ver a Carmen Maura con un papel de plenitud a los 79 años, 74 en la ficción, pero ver cómo se enamora y cómo vuelve.
Y esos desnudos, perdona, y esas arrugas, o sea, son unos planos en la cara, en el cuerpo, ese momento Tánger Beauty.
American con geranios.
Bueno, que nos tenemos que ir, que hemos prometido que Janine nos contaba.
No, una cosa muy cortita, súper cortita.
Es que tu minuto pasaba hace 2.
Vale, Carmen Maura ha dicho que le ha encantado enamorarse en la pantalla, pero que no tiene ningún tipo de interés en hacerlo en la vida real, que en su casa no entra ningún señor.
Venga, que decíamos que Janina nos iba a contar que venía del cóctel de Guillermo del Toro. ¿Qué ha habido por allí?
A ver, lo que había eran muchos votantes de los Globos de Oro, mucha gente de Netflix, pero yo ni de lejos vi a mi adorado tormento Oscar Isaac, ni al gran Guillermo del Toro.
O sea, pues que el precóctel fue sin bicho.
Sí, pero fue con mucha comida, mucha bebida, mucho de estar con los colegas y bueno, pues sí.
Bueno, pues mañana hablaremos de Jane Jarmusch y hablaremos de Putin. Así que, Janina Pérez Arias, Matías Jarrebolledo, María Guerra, Dani Mantilla, gracias, hasta la próxima.
Chao. Chao.
Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima y gracias a Fred Zimbledo, por supuesto. Como siempre.